Bienvenidos a un nuevo programa de Tú a Tú. Volvemos con las entrevistas, esas entrevistas en profundidad. Y siempre en esta tarea me acompaña Raquel Macía. Raquel, buenos días.
Hola Mario, buenos días.
Hoy también tenemos a una invitada de excepción, como no puede ser de otra manera en De Tú a Tú. Hemos tenido un inicio de temporada bastante potente, estamos teniendo muy buenas críticas y muchos seguidores por el momento, cosa que agradecemos. Y hoy vamos a charlar con una actriz que está de tour, podríamos decir, por España, con una obra de teatro. Vamos a hablar de esta obra de teatro y de muchas otras cosas más. Ella es Ana Milán. Ana, buenos días.
Buenos días. ¿Cómo estáis los dos?
Muy bien. ¿Y tú?
Muy bien. Feliz de pisar Valencia.
Bueno, vamos a hablar de todo esto. Hay que decir que vas a estar en Valencia hasta el 10 de noviembre, que nadie se puede perder esta obra de hoy, El diario de Adán y Eva. Vamos a hablar sobre todo esto. Vamos a repasar también tu trayectoria, porque tienes una larga trayectoria. Y si te parece, Ana, antes de todo esto, vamos a escuchar lo que Raquel Macía ha elaborado en un corte sobre lo que es tu trayectoria, el repaso a tu trayectoria.
Venga, vamos.
Licenciada en periodismo, Ana Milán es conocida por su carrera como actriz, abarcando distintos ámbitos de la interpretación. Ahora hemos podido volver a verla en la pequeña pantalla, con el estreno de La esperada, El tiempo entre costuras o Sobre las tablas, con la obra El diario de Adán y Eva.
Siga.
Me encantaría, pero si supiera de qué estaba hablando cuando me interrumpió usted con esa pregunta. ¿Qué estaba contando?
Bueno, es que ha hablado de muchas cosas. ¿De qué le gustaría seguir hablando?
Pues de lo que estaba hablando cuando estaba hablando, pero es que me interrumpió con una infausta pregunta.
¿De lo último que estaba diciendo?
Sus primeros pasos comenzaron con el programa La Central, aunque también la hemos podido ver en otros programas como Nunca ha roto un plato o en la conocida serie de humor Cámara Café, donde interpretó a la exigente Victoria. También tuvo la oportunidad de aparecer en Yo soy Bea y en 2008 interpretó a Olimpia en la serie Física o Química. Pero Milán nunca descuidó su carrera teatral, ya que trabajó en uno de los espectáculos de monólogos más exitosos, cincomujeres.com. Su último trabajo teatral fue Wilt, donde se encontró con Fernando Guillén Cuervo, quien la acompaña en la actualidad en la obra El diario de Adán y Eva, que les está llevando por toda España.
En esta vida todo es verdad en tanto que a ti te haya pasado o creas en ello. La verdad no existe. ¿Qué es verdad? O sea, ¿es verdad que alguien pueda ser acusado del crimen de una muñeca hinchable?
En 2010 se puso al frente el programa Password, así como en el cine con las películas Muertos de Amor y El hombre de las mariposas. Periodista, actriz y hasta modelo, Milán también se ha estrenado como escritora, ya que en 2011 sacó a la venta su primer libro, Sexo en Milán, que trata temas como el amor, la amistad o la felicidad. Hablamos con Ana Milán y repasamos su trayectoria.
Gracias a la vida que me ha dado tanto.
Ana Milán, ¿podría ser esta canción la banda sonora del momento que estás viviendo?
De toda mi vida. sin duda. Yo además estoy infinitamente agradecida a la vida porque realmente soy una mujer con mucha suerte, sí.
Ahí estábamos repasando tu trayectoria. ¿Cómo te sientes cuando echas la vista atrás, cuando oyes este tipo de resúmenes sobre lo que está siendo tu trayectoria?
Pues la verdad es que la estaba escuchando y estaba pensando, Dios mío, he hecho un montón de cosas. O sea, realmente uno no tiene conciencia porque la vas haciendo de a poquito, como todo, y de repente cuando te las juntan y te las recuerdan, dices, ¡wala!, ¿no? Algo así, sí, realmente me sorprende y una vez más pienso que tengo mucha suerte, ¿no?
Tienes mucha suerte y estás teniendo mucho éxito con la obra Hoy, el diario de Adán y Eva, que como decíamos va a estar en Valencia hasta el 10 de noviembre. Has estado de gira en algunas ciudades de España. ¿Cómo está yendo? ¿Cómo estás viendo lo que te dice la gente? Que realmente es cuando se ve el resultado de todo el trabajo que ha llevado la obra, ¿no?
Absolutamente. Hay una canción de Dani Martín que dice, sois la crítica que guardo, ¿no? Y a mí me pasa eso. Yo no leo las críticas. Es verdad que alguna sí la he leído porque han sido buenísimas, ¿no? Pero sobre todo el aplauso del público, el colgar el cartel de no hay localidades, es un privilegio en estos tiempos y en cualquier tiempo realmente, ¿no? Pero en estos tiempos más. Y notar la emoción de la gente, o sea, que dos actores entren en comunión durante una hora y media con 500 personas es algo, es un evento mágico, único, irrepetible y muy emotivo, ¿no? Entrar en comunión de risa y llanto, porque el diario de Adán y Eva tiene eso, que te hace reír y llorar casi al mismo tiempo. Miguel Ángel Solá dice que no es una función, que es un masaje al corazón, y yo estoy totalmente de acuerdo con él en esto.
También decía Solá, que es el director y anterior actor de esta obra, que es la obra más bella jamás creada. No creo que pueda haber un subtítulo que anime más a ver esta obra de teatro.
Pues ¿sabes lo que pasa, Mario? Estoy totalmente de acuerdo. O sea, claro que uno no se puede olvidar de que existe Otelo y de que existe El perro del hortelano, pero contemporánea. Yo nunca, nunca he leído o he interpretado una obra más bella que el diario de Adán y Eva.
Y pese a que creo que te he oído en alguna ocasión que dices que el bombón de esta obra es el personaje de Fernando Guillén Cuervo.
Absolutamente,
¿no?
Es que Fernando está sublime. Yo el otro día, en una función en Barcelona, pues todo el público se puso de pie al aplaudir. Y entonces, cuando ya entramos dentro en camerinos, le dije, nos aplauden a los dos, pero se levantan por ti. Y eso, aunque él lo niega, creedme que es cierto. Fernando está sublime, no se puede estar mejor. La transformación que Fernando hace de Felipe Arrieta, de los 40 a los 81 años, es sublime. Y como dijo un crítico, posiblemente estemos delante del mejor papel interpretado en una carrera sublime, como es la de Fernando Guillén Cuervo, ¿no?
Uh-huh. Decía que esta obra ha sido interpretada también en su momento por Miguel Ángel Solá y por Blanca Oteiza. Uh-huh. En algún momento se le han pedido a Solá los derechos de esta obra, pero solamente os los ha cedido a vosotros y
diez
bajo
años,
su dirección, claro.
10 años pidiéndole los derechos y de repente nos los da. Y fíjate, Einstein decía, lo hice posible porque no sabía que era imposible. Nosotros no teníamos ni idea de esto cuando se nos ocurrió hacer el diario de Adán y Eva, pedir los derechos y que nos dirigiera Solá. Y de repente, bueno, nos dieron el sí, comenzamos, y tiempo después nos enteramos que jamás había querido ninguno de ellos dar los derechos. Y fue como, ¿de verdad? Y a nosotros sí, bueno, pues gracias, ¿no? Fue como, vaya sorpresa. A lo mejor nos hubiéramos cortado mucho más si hubiéramos pensado que no era muy viable, ¿no?
Decías que una de las razones podría ser porque es esencial que los actores principales, o bueno, los actores que hay en esta obra de teatro, tienen que estar enamorados también en la vida real.
Pues mira, yo no sé si es esencial, pero que influye y lo hace sublime, yo ya he comprobado que sí. Porque hay mucha gente que nos dice, Dios mío, es que uno se funde con vuestro amor, es que es verdad. Y entonces, de alguna manera, es un plus. ¿Sabes lo que te quiero decir? Mm-hmm. O sea, si uno compra un anillo de Tiffany's, ya sabe que es bueno. Si además lleva un diamante, es muy bueno. Es algo así.
Y Ana, cuéntanos un poco, el argumento de esta obra es un ejercicio de amor absoluto, ¿no? Que escribió de una forma sublime Mark Twain. Digamos que son dos épocas diferentes en la que ambos actores, ambos personajes, se encuentran con condiciones muy diferentes, ¿no?
Sí, el diario de Adán y Eva es una historia de amor a través del tiempo. Ocurre en dos escenarios, en dos estudios de radio. Uno de los años 60, donde se hacía, como estoy segura de que sabéis, teatro radiofónico. Sí. Y un estudio de radio en la actualidad, donde Manuela entrevista a Felipe 40 años después. Y no te puedo contar nada más, Mario, me tienes que entender que no te puedo contar nada más porque luego la verás y no te llevarás la sorpresa, y eso es porque ocurren sorpresas.
Uh-huh. Y en esta obra de teatro se fundamenta mucho en lo que es una conversación. Creo que también ha cambiado mucho, o han cambiado algunas cosas del texto original, el que hicieron Solá y Oteiza, al que hacéis vosotros, ¿no? Creo que tú también has querido introducir algo en esa
sí,
conversación.
Pero no... no ha cambiado tanto realmente. O sea, lo hemos traído a la época de hoy, cuando, por ejemplo, lo de Solá ocurría en los años 50, lo nuestro ocurre a finales de los 60. No ha cambiado tanto. O sea, sí ha cambiado, sí se ha modificado, porque según íbamos trabajando ocurrían cosas y sucedían cosas y bueno, se nos ocurrían cosas que decíamos, ah, pues esto está muy bien. Pero bueno, sigue la base es la misma, ¿no?
Uh-huh. Decíamos que esta obra también es un ejercicio de amor absoluto, ¿no? Y una de tus compañeras, que es Antonia San Juan, compañera sí. de profesión, lógicamente, ha querido mandar...
Y gran amiga, ¿eh? Y gran amiga.
Y gran actriz.
Y gran actriz y gran persona.
Ha querido mandarte también una pregunta muy sencilla, pero muy complicada, que es que a definas... Ver. Tú ahora mismo en esta situación, ¿qué es el amor?
Uy, pues mira, el amor, ay, qué pregunta me habéis hecho. El amor, mira, el amor es lo que te hace sonreír por las mañanas, dormir sereno y saber que te espera algo bueno a lo largo del día.
Y eso es lo que sientes ahora mismo.
Todos los días. Absolutamente sí. Absolutamente sí. Estoy realmente muy enamorada, sí.
Bueno, sabes que tienes un club de fans que te apoya muchísimo.
Oh, y a las que quiero con locura.
Hay muchas cuentas en Twitter que llevan tu nombre con apoyo directamente.
Sí, sí.
Y nos han comentado que hay un libro en la obra de teatro, al salir, donde la gente puede dejar mensajes.
Sí. Sí, sí, sí. Que mira, se me acaba de poner toda la piel de gallina porque la gente escribe unos mensajes dándonos las gracias. El otro día leía uno, el último día de Barcelona, porque lo leemos siempre, leemos todos los mensajes. Y había uno que decía, gracias por volverme a hacer creer en el amor.
Oh, qué bonito.
¡Buah! O sea, si yo, de verdad, por subirme a un escenario, he conseguido que alguien vuelva a creer en el amor, yo me doy por pagada. Ya está. O sea, que un alma que no creía en una hora y media se funda con nosotros, entra en comunión y salga y sea capaz de verbalizar, ok, vuelvo a creer en el amor, existe, y es bueno, y es puro, y es limpio, y está preparado para mí, ya está, ya está. Yo me siento infinitamente afortunada.
Bueno, creo que voy a tener que... No me la quería perder, pero vamos, ahora sí que ya no me la voy a perder con este tipo de mensajes, que es una invitación absoluta a ver hoy el diario de Adán y Eva, porque si sales con este tipo de mensajes, que yo creo que es lo bonito, ¿no? Cuando ves una película, cuando ves una obra de teatro, salir con un mensaje, salir con una reflexión, sí. Que no te deje indiferente.
Sí, 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 totalmente. Yo te invito además, Mario, que leas el libro. Uh-huh. Te vas a emocionar muchísimo. Muchísimo, o sea, la gente nos escribe unos mensajes que yo, bueno, o sea, nunca estaré lo suficientemente agradecida, de verdad. Es que es una función que te pone el contador del corazón a cero. O sea, realmente no hiere, nunca hiere, no conecta con nada feo, sino al contrario. Y luego, fíjate, en Barcelona había mucha gente que nos decía... Hoy es la tercera vez que la veo, hoy es la segunda vez que la veo, todavía me ha gustado más. Gente que repite porque quiere más, porque quiere vivirlo otra vez. Eso
bueno,
es,
pues yo creo que no tiene que
regalo, ¿no?
No tiene que perdérsela a nadie. Repetimos que hasta el 10 de noviembre vas a estar tú y Fernando Guillén Cuervo en Valencia y que después tenéis más fechas por España y que supongo
sí.
que se va a alargar muchísimo, porque claro, si las críticas son buenas y el apoyo
sí,
del público
sí,
es,
sí. La verdad
está
es que
ahí.
Sí, hay una gira extensísima, pero fíjate, a mí estar en Valencia, en el Teatro Thalía, me hace una ilusión que me muero, porque es mi tierra. Entonces, ir a casa con un éxito es el doble de éxito, ¿no? Es como, wow, mi casa, ¿no? Sí, sí.
Y hablando de éxito, también tenemos que hablar, decía Raquel en este repaso de la trayectoria de la serie El tiempo entre costuras, donde podemos decir que se ha estrenado en estos días con un éxito rotundo, pero que tú también tienes ahí un poco la espinita de que tiene que luchar contra otra serie que creo que te gusta mucho, que es Isabel, ¿no?
Sí,
enfrentar dos
que...
productos de tanta calidad.
Claro, me da un poco de pena porque dices, jo, uno está en su casa, yo por ejemplo soy una seguidora brutal de Isabel, o sea, me entusiasma cómo la hacen, me entusiasman los actores, me entusiasma que sean tan fieles, tan fieles a la historia, quiero decir, desde lo que la ficción permite, claro.
Claro.
Entonces, de repente dices, pero qué pena, ¿no? O sea, que al espectador lo hagan elegir entre dos obras de arte. O sea, es como llegar a Madrid y decir, mira, o ves el Prado o ves el Thyssen, los dos no. Oye, ¿qué tal si el martes voy yo al Thyssen y el miércoles vamos al Prado? No sé, siempre me da pena. Porque además me parece, espero que ningún ejecutivo del... ninguna de las dos cadenas escuche esto, pero me parece una muy mala elección, porque en vez de quedarte con todo el público para ti, lo tienes que dividir, porque sabes que hay gente, de hecho así ha sido, o sea, Isabel, o sea, El tiempo entre costuras estrenó con 5 millones de espectadores, pero Isabel tuvo 3, mantuvo mucha cuota de mercado, ¿no? Entonces dices, no hombre, no, sí podrías haber tenido los dos 6.
Claro. ¿Crees que a veces por estos enfrentamientos entre cadenas va en detrimento de los productos, de las series, de la ficción que se hace en España, que además cuesta muchísimo dinero, ¿no?
Muchísimo, y muchísimo esfuerzo, y mucho talento, y mucho, hay mucha dedicación. La ficción española que crece y crece y crece y se hacen cosas a la vista, está más maravillosas. O sea, realmente tenemos una ficción que es digna, vamos, de ser loada, ¿no? Porque es realmente es muy buena. Entonces, bueno, pues sí, no sé. Supongo que tendrán sus motivos. Yo solo soy actriz, pero no lo entiendo.
Pues, Ana, no sé si dices que no entiendes lo de la televisión, que yo lo comparto, tampoco lo llego a entender, pero tampoco sé si compartes o entiendes lo que está sucediendo con el cine.
Ay, ¿sabes lo que pasa, Mario? Que me niego a centrarlo ni en el cine, ni en el teatro, ni en la ficción, ni en el arte en general, porque estamos hablando de qué está pasando en este país. ¿Qué está pasando? ¿A qué estamos jugando? ¿Qué estamos haciendo? O sea, ¿por qué las cosas están como están? ¿Por qué el gobierno con sus políticos? Mira, hay una frase que dice Felipe en el diario de Adán y Eva, que dice, hay un momento que yo le pongo, ¿y qué propone? Y dice, no, ¿qué propone? ¿Qué propone usted? ¿Y qué proponen los gobiernos con sus políticos? Que los elegimos para que nos devuelvan, no para que nos quiten las pocas plumas que nos quedan. ¿Dónde está la protección? ¿Por qué hay un ministro, que habla de los artistas de este país como mediocres? ¿Por qué el acoso a los artistas? ¿Por qué el acoso al pueblo? ¿Por qué este hostigamiento? ¿Por qué ser ciudadano es cada vez más difícil? ¿Por qué además no parece que no se puede hacer nada? ¿Por qué no escuchan? ¿Por qué nuestros estudiantes lo tienen tan difícil? Y los que parece que no lo tienen difícil tienen un nivel de fracaso escolar brutal. ¿Por qué España es el país de la Comunidad Económica Europea que mantiene un 21% de IVA a pesar de que sabe que no funciona? ¿Por qué hay un pueblo como el español tan maravilloso, tan trabajador, tan brillante? No todos, pero sí la mayoría. Que tiene tantos problemas para llegar a fin de mes. ¿Por qué ya se habla de umbral de pobreza? ¿Por qué hacen lo que les da la gana? ¿Por qué tienen un cheque en blanco donde nos pueden mangonear, arruinar, humillar? Y no pasa nada. ¿Por qué las urnas se convierten en cheques en blanco que se entregan a señores que evidentemente no están preparados para dirigir un país? Hay políticos buenos, yo considero que hay políticos buenos. Pocos.
¿Y honrados?
Entonces, honrados, pocos. Yo conozco algunos, pero pocos, pocos. Entonces, ¿qué está pasando con este país realmente? Entonces, llevárselo al teatro, llevárselo al cine, pues sí, es algo más, es mi mundo, pero es mi más próximo. Después tengo amigos que son de una brillantez brutal. El otro día hablaba con una amiga que me decía, me marcho a vivir a Los Ángeles, me ha salido una oferta de trabajo estupenda. Es una creativa brillantísima que no encuentra trabajo. ¿Por qué nuestros universitarios con sus máster, con todo su esfuerzo, no encuentran trabajo? ¿Por qué este hostigamiento? ¿Por qué este hostigamiento a todos los autónomos? ¿Por qué se paga en el resto de Europa el 10% de la cuota que se paga en este país, sin derecho a nada? ¿Por qué los actores estamos siendo sometidos a esas inspecciones de Hacienda que las hacen desde un sitio? Bueno, las hacen desde un afán recaudatorio, porque evidentemente no tienen dinero, pero a la banca la reflotan, pero la banca no da créditos. ¡Ay, de verdad! ¡Ay, de verdad! ¿No es posible? No es posible que no se pueda hacer mejor. Porque lo que es imposible es hacerlo peor. Y no estoy hablando del PP, porque el PSOE se cubrió de gloria también en la pasada legislatura. No estoy hablando del PP. Estoy hablando de estos últimos gobiernos que no nos cuidan. Mario, ¿tú cuántos años tienes?
25.
25, vale. Uh-huh. Tú no lo has vivido, pero yo recuerdo ser pequeña y sentir en un gobierno, por ejemplo, en el que estaba Adolfo Suárez,
sí.
Yo recuerdo sentirme protegida. Yo recuerdo que sabían lo que tenían que hacer. Igual que en las primeras legislaturas de Felipe González. ¿Qué pasa ahora? ¿Realmente vivimos en una democracia? ¡Ja! Democracia quiere decir cuando el pueblo decide y elige. Aquí el pueblo no decide. Nadie sabe a quién vamos a votar dentro de 2 años. O no es una conversación que has tenido.
Sí.
Ni Dios sabe a quién vamos a votar. Porque no hay opción.
Yo creo, Ana,
dime, disculpa.
No, yo creo, Ana, que estamos en un momento político, social, en el que la pregunta que tú estás haciendo constantemente es ¿por qué? ¿No? ¿Por qué no se pone remedio a toda la situación? ¿Por qué parece que todos intentamos, o la sociedad, ¿no? Yo estoy muy orgulloso de los ciudadanos que se están comportando de una manera,
hombre,
increíble, ¿no?
Increíble.
Y pese a que la gente se está comportando y está respetando toda la sociedad, está respetando la manera de vivir, ¿no? Desde quien nos gobierna, pues eso no pasa, ¿no? Y además intentan tensar todavía más la cuerda, que es lo peor.
Y la tensan y les da igual todo. ¿Cuál es el gran defecto de España? Insisto, país que yo amo y del que estoy muy orgullosa. ¿Cuál es el gran defecto de España? Que nos quejamos en el bar. Que hay que salir de verdad. Yo el otro día miraba Brasil con la gente verdaderamente en la calle, el pueblo entero diciendo no, señores, esto por aquí no puede ir. Nos quedamos en casa, y me incluyo, ¿eh? Y me incluyo. Porque de repente son las 7, porque vienen los niños, porque tal, y dices, pero ¿cómo me dirá la manifestación? Y hay que ir. O sea, y realmente entono el mea culpa el primero, ¿eh? Somos fanfarrones de bar. Lo hemos sido siempre.
Sí.
O sea, mientras en Francia decapitaban a los reyes, en España nos comíamos muy malas gestiones. Ha sido el problema. Toda la historia de España está basada en grandes fracasos por malísimas gestiones. Uh-huh. Y realmente la única solución que queda es salir de verdad a la calle a decir, oye, ya, stop. No se reflota un banco sin pedirle compromiso. No se puede admitir más sobres. No se puede admitir más videoconferencias. Tú das la cara porque tienes. Decía Truman Capote que cuando se tiene una virtud, se tiene un látigo también. Bueno, pues yo esto lo llevaría. Cuando usted tiene el poder, también tiene un compromiso, señor. Usted tiene que dar explicaciones. Usted le tiene que decir al ministro Montoro que no nos puede llamar mediocres. Porque no lo somos. Porque según su última gestión, manda narices que él hable de mediocridad.
Bueno, Ana, yo comparto todo lo que has comentado, y estoy seguro que todos nuestros oyentes también comparten, porque yo creo que hay un pensamiento generalizado. Yo creo que incluso quienes eran de partidos o quienes eran afines a partidos políticos han perdido toda la fe en esos partidos
políticos.
Bueno, tenemos que continuar con el programa, pero ha sido todo lo que has comentado ha sido algo muy interesante y que estoy seguro que ha hecho reflexionar a todos los oyentes, incluso aquí a los que estamos en el estudio.
Ya, el problema es que no reflexionen los políticos.
Exactamente, pero yo creo que hacen oídos sordos directamente, porque es imposible que no les lleguen por alguna vía, ¿no? Lo que piensa la gente en la calle. Bueno, ahora le voy a pasar el turno a Raquel. Nos quedan 4 minutos para terminar el programa y le voy a pasar el turno a Raquel porque también te quiere hacer alguna pregunta distintas a las que yo te he hecho.
Buenas, vale. Ana.
Bueno, hola, guapa.
Hemos llegado a la parte de la entrevista para conocerte un poco más. Es una parte más personal, para hablar
de tus gustos. Venga, prometo no mentir.
Venga, sí me gusta. Por ejemplo, cuéntanos, una última película que hayas visto y que te gustaría recomendar.
¿Perdona? ¿Una?
Película que hayas visto y que te gustaría recomendar.
El mayordomo.
¿Por qué?
Por civilidad. Por realmente te hace reflexionar y porque es una historia muy bien contada.
Y ahora vamos a saltar de película al teatro. Una obra de teatro que tú la estuvieras viendo y te hubiera emocionado, la guardes con cariño.
Pues El malentendido. Uh-huh. El malentendido es una función de teatro muy impactante desde la dirección, desde la propuesta de escenografía, y los actores están sublimes.
Y bueno, ya para finalizar, que andamos cortos de tiempo, ¿qué te gusta hacer cuando termina el día, cuando antes de acostarte, ese pequeño ratito que tienes por la noche?
Pues mira, me gusta pegarme una ducha bien caliente, pero bien caliente como caldar tomates, ¿eh? Ponerme una camiseta muy vieja, unos calcetines y charlar con mi familia, con Manuel, con Marco y con Fernando.
Bueno, Ana, gracias por responder a esas pequeñas preguntas y te vuelvo a dejar con Mario.
Muy bien.
Ana, aquí los entrevistados tienen que dejar preguntas para el entrevistado de la semana siguiente. En este caso, el entrevistado de la semana anterior fue la cantante Chenoa.
Sí.
Y te dejo esta pregunta.
Siempre dejo una pregunta que a mí me gusta mucho hacer, que me la hagan, que es... ¿Cuál es la leyenda urbana más rara que han dicho de ti?
Esta es la pregunta que te dejaba, Laura, que te dejaba Chenoa. ¿Cuál es?
Ay, Laurita. Pues mira, cuando la revista Hola publicó que me había casado, y no era cierto, que me llamó, porque entonces provocó una serie de reacciones maravillosas, como mi madre llorando al otro lado del teléfono y diciéndome, ah, cariño, yo sé que tú eres muy independiente, pero que te cases y no me avises, me parece un horror. Y entonces gasté toda una tarde en convencer a mi madre de que no me había casado. Y entonces mi madre me contestaba, pero si lo han publicado. Y yo le decía, hombre, no, estás hablando conmigo, cariño, y te aseguro que no me he casado. Y eso fue fue una tragicomedia fantástica.
Pues Ana, ahora te toca a ti dejar una pregunta para el invitado de la semana siguiente.
Pues mi pregunta, que no sabemos quién es, ¿no?
No, de momento no sabemos quién es.
Vale, pues mi pregunta es, ¿el último milagro que te ha ocurrido?
Uh-huh. Estáis dejando los entrevistados unas preguntas tan interesantes, de
Ay,
verdad.
Ay, es que elegís muy bien.
La verdad es que sí, estamos teniendo mucha suerte con todos los entrevistados. Y hoy no ha sido menos, ha sido un placer de verdad, Ana, charlar contigo de tantas cosas y que nos han quedado muchas cosas también por hablar y que
sí,
te invitamos
que
cuando quieras. Te
invitamos. Habrá que repetir, os veo en el Teatro Thalía. Uh-huh. Y de verdad que os espero porque... yo sé que os va a gustar.
Bueno, con todo lo que hemos hablado, yo creo que a nadie le cabe la duda de que puede ir al Teatro de Thalía hasta el 10 de noviembre para ver hoy el diario de Adán y Eva con Ana Milán y Fernando Guillén Cuervo. Ana, ha sido un placer.
Para mí también. Os mando un beso fuerte y que tengáis un día estupendo.
Un beso enorme y un beso a todos los oyentes. Raquel, gracias.
Gracias, Mario.
Adiós.
Un placer.
Hasta luego.